Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
No es la cantidad de tiempo que pasas en un lugar lo que lo hace memorable. Es la forma en la que pasas el tiempo. David Brenner.
Ay, 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 le seguimos dando a eso ahí. 7:57 minutos, gracias por estar con nosotros, por conectar, por, bueno, enviarnos tus mensajes a través de nuestro número de teléfono, el 849-785-1110.
Sí, gracias.
Comunicación y conversación directa entre los Camino a los oyentes y nosotros. Gracias por escribirnos y enviarnos tus mensajes. También te invitamos a que visites nuestra web, caminoalsol.do.
Siempre se actualiza nuestra web con todas las participaciones que tenemos cada día, los segmentitos y demás. También te puedes suscribir para que te llegue por correo electrónico, como si fuera un newsletter que hemos preparado cada día al final del día para que te llegue la información de lo que sucedió en Camino al Sol. Así que gracias por estar ahí y gracias por referirnos. Mucha gente nos dice, mira que los conocí a través de una amiga que escuché el programa, pero ahora me encantan y ahora yo los sigo refiriendo. Muchas gracias a gente, por ejemplo, en países como México, Colombia, Nicaragua, en Perú, que tenemos a tanta gente que sigue el programa en Perú. Todo por una primera referencia, el poder de uno, Rey. Así que gracias y con muchísimo cariño desde República Dominicana para todos ustedes. ¿Tú sabes qué pasa, Rey? Que los temas de Camino al Sol son mundiales, son globales. Es el ser humano en todas sus facetas. Donde quiera que estemos, aquí en Noruega, tenemos los mismos miedos, los mismos deseos, los mismos problemas de los hijos con pantallas. Tenemos todo.
Por supuesto, es eso.
Entonces, Camino al Sol, pues, por eso puede servirles, digamos, a personas en otros lugares. Gracias por conectar.
Bueno, y ya que tú mencionabas precisamente las pantallas y demás, tenemos a una colaboradora que se ha mostrado muy preocupada y ocupada con ese tema. Sí. Y cada vez que tiene la oportunidad, pues, trae el tema para visibilizar la importancia. Y lo hace desde el punto de vista profesional. Isabela Paz, ella es pedagoga, es terapeuta, es especialista en práctica psicomotriz y es la directora de Felices Jugando. Y nos encanta tenerla con nosotros cada miércoles, precisamente para hablar a los padres sobre el tema de la educación. Buenos días, Isabela. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias. Estoy muy bien. Gracias por por este espacio. Me uno a todos los que van creciendo y oyéndome. Y ayer justamente una ex mamá de Felices Jugando, pero de hace muchos años, me dijo, ah, yo te oigo todos los miércoles, bueno, quincenal, cada vez que vas. Y dije, wow, o sea, siempre hay alguien que dice que este espacio le aporta. Así que yo también estoy feliz de compartir con ustedes y agradecida de poder poner mi grano de arena. Y como dicen ustedes, gracias. El tema de las pantallas es un tema para mí que no debemos cansarnos de compartir, de analizar, de ayudar a tomar conciencia, o sea, de educarnos. Está en constante evolución porque como es un tema relativamente nuevo, porque es nuevo, porque se toma, qué sé yo, tendremos 15 años más o menos entre redes sociales y las pantallas accesibles, los móviles, y nosotros banalizamos como realmente justificamos el uso con la infancia, o sea, no, como que un ratito, como que, o sea, y yo no me canso, y sobre todo en Felices Jugando siempre estoy compartiendo todo lo último que sale, porque mientras en otros países se están quitando las pantallas de las escuelas,
así es.
Todavía aquí seguimos con pantallas en las escuelas, y todo va tomando, o sea, yo entiendo que la ciencia es acumulativa, y hay cosas que no sabíamos antes que sabemos ahora. Entonces, el tema es fundamental, sobre todo en los primeros 6 años de vida. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuáles son las formas, la ley natural de aprender que tienen los niños, ¿no? Y son particularmente dos cosas, experiencias sensoriales, como todo lo que es la función sensorial del ser humano se desarrolla simultáneamente, al mismo tiempo, hablamos de la vista, de la mano, del olfato, del tacto, o sea, los sentidos. Los niños aprenden por experiencia, con todos sus sentidos a la vez. O sea que, y quiero aquí hacer un hincapié en algo. Ustedes saben que las industrias nos manipulan demasiado. Todas las industrias, todas. No voy a mencionar, pero la de la tecnología especialmente, o sea, tenemos que estar claro que le dedica horas, años, días para vendernos mitos, por un lado. Por otro lado, o sea, nos empiezan a cambiar el lenguaje, nos dicen se te va a quedar atrás, la brecha digital, nativo digital, son todo lenguaje que van poniendo porque su único fin es vender. Eso es lo único que le importa a estas industrias. No van a favor del aprendizaje. Un aprendizaje online en edades tempranas, vamos a decir 0 a 6, no es un real aprendizaje, incluso hay un déficit de aprendizaje. Porque si tenemos un niño inmaduro a nivel neurológico, porque ustedes saben que el ser humano nace inacabado y se va a madurar con el entorno, con las experiencias de aprendizaje y la otra forma, con las interacciones con las personas. O sea, que hablamos que sus dos principales formas de aprender, de comprender el mundo, de ¿cómo se llama?, de crecer, de desarrollar pensamiento e inteligencia, son dos cosas que la tecnología no da. Experiencias sensoriales global y experiencias con los adultos. Sin contar la parte del vínculo de apego, que es importantísima. Y eso es lo que tú le quitas cuando tú le das un teléfono a un niño. Cuando estamos en los restaurantes, los niños están desde el cochecito paseando con su teléfono móvil,
con una pantalla,
su iPad. Entonces, quiero decirle unas cifras. Hay un artículo buenísimo que salió. Yo no lo he terminado de leer, son como 15 páginas, pero estoy como subrayando porque está muy, muy actualizado y luego lo puedo compartir con ustedes.
Por favor,
oigan estas estadísticas. Miren, dice que en las estadísticas la tasa de depresión y ansiedad en Estados Unidos y luego en otros países aumentó el 50%. A partir del 2010, estamos hablando que coincide con todo esto. La tasa de suicidio aumentó en un 48% en adolescentes. Que esto es un problema para todos. O sea, sufren de ansiedad, depresión, autolesiones y trastornos relacionados en cualquier otra cosa de la que todavía no tenemos datos. Pero hay algo vital. Los jóvenes adolescentes tienen menos citas, menos relaciones sexuales y menos interés en tener hijos que las generaciones anteriores. Y ustedes saben qué pasa, que las redes sociales nos lavan el cerebro. O sea, es verdad, cualquiera de mi generación va a decir, bueno, tú tenías los comerciales, o sea, vamos a pensar en cómo funcionan los comerciales. Tú estás en la calle y tú ves la foto de un McDonald's y tú tienes hambre, y jura lo que te vas a ir a comer un McDonald's o algo parecido. Entonces, imaginemos cómo nuestros hijos son bombardeados con la publicidad. O sea, yo me acuerdo chiquita en Perú, que yo soy de Perú, que ahora mencionaron que hay mucha gente peruana. Yo veía publicidad y yo quería, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero lo otro.
Claro.
Pero imagínense eso. O sea, lo que antes era un pace, un ritmo diferente. Imagínense eso a chorros, toneladas, casi como un maremoto de información virtual imposible de manejar para un cerebro en maduración. Los niños no tienen la corteza frontal es la parte del cerebro, la delantera, que es el jefe de la casa. Es el que te dice, aguanta, espera, no hagas esto,
exacto,
no reacciones así, mira, tienes que mantener la atención. Entonces tú estás bombardeando a tu hijo o a tu hija desde temprano a que no tenga atención sostenida. No la va a tener, porque no puede dirigir su voluntad. Y queremos comprarle a la tecnología y a la industria tecnológica, o sea, que está, señores, vamos a pensar, tienen miles de especialistas, en primer lugar, uno, para convertirlo en una adicción. Porque si hay algo más adicto que quizá la droga, o igual de adicción,
es la pantalla.
Los digitales, sí, es la pantalla. Claro. Está diseñada, no nos confundamos, sí, está diseñada. Sí, o sea, sí, lo hemos visto en Facebook, lo hemos visto en documentales.
Claro.
Está hecha para eso. Y luego no respeta el ritmo natural de desarrollo. Entonces, la premisa ya está mal. Si estamos diciendo que el niño necesita, primero, para aprender, saber dirigir su voluntad, y eso no ocurre hasta los 6, 5 años, en condiciones óptimas, ¿entiendes? Luego, desarrollar pensamiento crítico. El pensamiento crítico no te lo da la pantalla, te lo da la experiencia, la orientación del adulto. Desarrollar comunicación. nadie aprende con la pantalla. O sea, un niño pequeño no aprende la comunicación porque el lenguaje tiene muchas cosas. El lenguaje tiene toda la parte análoga, toda la parte corporal, la parte del tono, la parte visual. Y el niño necesita que le hable otro adulto. Entonces, lo más grave de todo es lo que el niño no hace mientras está en la pantalla.
Pero tú traes ese tema, Isabela, específicamente hablando de los niños, pero en temas de pantallas como tal, los adultos son como niños, porque los adultos recibieron la pantalla en sus vidas ahora, y es una novedad en sus vidas ahora, y en ese renglón pantallas, los adultos son como niños, porque también están experimentando algo totalmente nuevo. Yo pienso que tal vez se verá un cambio cuando los niños, los actuales niños, lleguen a una adultez, a una madurez, en el que la pantalla se normalice de forma tal que tal vez ellos vean o sientan cierto grado de madurez para entender la pantalla. Porque es que el papá ahora mismo no le puede poner un control al niño porque el papá también está descontrolado con la pantalla, porque también es nueva para él o para ella.
Bueno, oye, pero mira lo que tú estás diciendo. Si un cerebro adulto, maduro supuestamente. ¿Qué quiere decir maduro? Vamos a definir madurez, o sea, una de las miles de definiciones que puede haber, como que soy capaz de regular mis impulsos.
Imagínate.
La madurez me lleva a sentir la emoción y a regularla y a no obedecer lo que yo quiero hacer.
Y eso no está pasando en adultos.
Exacto, o sea, la madurez es retrasar la gratificación así inmediata. Es. ¿Y qué cosa hace la tecnología? Le das para allá. ¿Entiendes? No hay, o sea, si el adulto se le hackea la regulación de impulso, la gratificación inmediata, imagínate un niño y un adolescente.
Imagínate un niño.
Porque el adolescente tampoco tiene la corteza frontal madura, eso viene a madurar a los 25 años. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo, no? Decimos, no, no hay que prohibir, hay que regular, hay que enseñarle. Pero eso es muy simplista decir eso, o sea, no, no es así. ¿Cómo tú le enseñas a un niño pequeño que se regule cuando no tiene la capacidad neurológica de regularse? Uh-huh. Eso es como darle alcohol al niño pequeño y decirle, no, ven, yo te voy a enseñar a beber. El niño no tiene ni siquiera el sistema biológico para tolerar el alcohol, pero ven, vamos a darle
para que él.
O sea, o vamos a darle un carro que eventualmente se va a regular con la velocidad. O sea, ¿cuántos jóvenes no han muerto porque se les ha dado un carro a una velocidad? Y todos sabemos perfectamente de alguien que murió joven porque se le entregó un carro súper poderoso y lo que hizo fue matarse en la velocidad.
Isabela, unos días escuchaba a un especialista en neurociencia a decir, enciende un niño una pantalla y se le desconecta o se le apaga el cerebro.
Así mismo. No sé quién fue, pero totalmente. Entonces, no, señores. Miren, otra cosa que se le ha quitado a los niños debido a las pantallas es el juego, es la naturaleza. Vamos a ver, la naturaleza es un antidepresor. La naturaleza es una antiansiedad. Es el mejor ansiolítico que hay. La interacción con otros amigos. O sea, estamos teniendo jóvenes que no saben interactuar porque empiezan en las pantallas en la cuna, ¿verdad? Porque mamá y papá están cansados. Y no es por culpabilizar. Señores, piensen los padres jóvenes que nosotros, los padres más mayores, criamos sin pantallas. Uh-huh. O sea, mis mismos hijos y yo no me escapo porque yo tengo un ramalazo, mis hijos tienen 20, 21, 25 años y ellos como quiera chispearon cosas. Todavía hoy a veces están encerrados en las redes sociales y yo combato, yo no sé, pero te quiero decir, yo veo los efectos. Entonces, lo que hay que hacer, y tampoco se trata de que ahora voy a ponerle en actividades extracurriculares, tengamos un entorno estimulante. Porque sí, tú le quitas una pantalla, dale otra cosa, y no es que te vas a ir a gastar una fortuna de dinero, pero ten entornos estimulantes. Yo crecí sin pantallas. Uh-huh. ¿Y saben qué? Sin juguetes también, por cierto, porque yo no vengo de una familia así abundante en juguetes, pero ahora, ¿qué había en mi casa, señores? Había barro, o sea, arcilla, había pintura, marcadores, masilla. Mi mamá, aunque es ingeniera, era casi como una profesora. Y yo tenía un jardín. Gracias a Dios yo tenía un jardín, porque hoy crecen en apartamentos, ¿verdad? Pero yo me inventaba, yo agarraba un cassette, en esa época había un cassette, era la cama de la Barbie. Yo imaginaba, yo agarraba libros, yo me la pasaba leyendo. Entonces, ¿tú quieres que tu hijo y tu hija estén adaptados al mundo de mañana? No va a ser con la tecnología, invirtiéndola temprano. La tecnología tiene su edad. obvio, pudiéramos decir, pero primero, los primeros 6 años de vida tienen que jugar. Es más, yo les cuento y siempre lo digo, que Silicon Valley, donde se hace la tecnología, el colegio más caro del planeta, que es metodología Waldorf, no tiene pantallas hasta los 12 años. No hay pantallas.
Entonces, y ahí van los la brecha hijos digital, de las personas que están en Silicon Valley, los que saben desde dentro lo que está sucediendo con las pantallas.
Claro, claro, y sin contar, no nos hemos ido a las redes. Es que el tema es tan vasto como lo es el Internet, porque hay que mirarlo por todos los lados. Uh-huh. Pero si hoy yo quería como llevar, y como lo dije, ¿no? O sea, no podemos dejar de educarnos, no podemos dejar de fortalecer, porque la industria no se engaña. Entonces, ahora ya hasta en España quieren legislar, o sea, la gente está tomando conciencia. ¿Por qué? Señores, porque todos los números de matemáticas, de lectura, todo ha bajado, se ha caído la salud mental.
Por supuesto.
Todo ha bajado.
La pantalla piensa por mí.
Exactamente. De hecho, el sistema en Finlandia, que hemos hablado mucho sobre el sistema educativo finés, inclusive ellos, sí. El de Suecia, que fue el de los primeros en adoptar el tema de pantallas en el sistema educativo, bueno, pues el año pasado, a principios del año pasado, ya estaba dando pasos hacia atrás.
Claro.
Por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿cuánto dinero se ha botado, se ha gastado en artefactos, en cachivaches tecnológicos
que
al final no han repercutido ni han tenido el mínimo beneficio en el sistema educativo? Porque los datos están
ahí. Gracias, porque le compran el discurso a las industrias de que sin eso tú no vas a aprender, y nos olvidamos, y esa gente tiene, o sea,
así es.
No quiero ser conspiranoica, pero la verdad que sus intereses, o sea, yo no digo que no ayude la tecnología en su momento regulada, pero ¿sabes lo que está pasando? Que los chicos llevan teléfonos a las aulas en la universidad. Nosotros que tenemos contacto con los universitarios, dime tú, ¿cómo van a atender si están respondiéndote? O sea, ¿cómo es posible? ¿Quiénes nos van a...? Mi esposo siempre dice, ¿qué médicos nos van a dar el servicio a nosotros cuando vamos envejeciendo?
Bueno.
Si están dentro con las pantallas. No, pero es que es serio.
Deme sus síntomas para preguntarle a la IA.
Exactamente. Esto es mucho más serio y grave de lo que nosotros ahora mismo todavía podemos magnificar. Porque estamos hablando de que una persona en su momento de formación lo que está es distraído. Entonces, al final, el producto que sale de ahí está totalmente contaminado y viciado. Y estamos hablando de la generación futuro, la generación relevo.
No solo eso. Uh-huh. Yo, que soy una, fui por años, lo único que yo tenía en mi casa en Perú eran libros. O sea, sí. Yo me comí 200,000 libros. Hasta los 20 y pico de años leí libro, y, o sea, como de todo tipo. Ahora sigo leyendo. Pero ¿saben qué? A mí me cuesta terminar los libros hoy. ¿Y ustedes saben por qué? Porque una lectura de 20 páginas, no le dije yo que el artículo que acaba de salir, que es buenísimo, tiene como 20 páginas, y estoy ahí como en la página 9. ¿Por qué? Porque, señores, la cultura digital te entrena para la información superficial.
Rápida y superficial, sí.
Entonces, y la atención al mismo tiempo bombardeada, lo que están en TikTok, saben que los chicos se pasan probablemente 4 y 5 horas en TikTok o en Instagram o lo que sea, sobre todo los adolescentes jóvenes entre esa gama. Entonces, eso, yo no digo primero, quiero decir, no todos, no estamos siendo, o sea, hay personas, como en todos lados, que van a manejar mejor, pero otros no, ¿entiendes? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Se ha reducido la atención, se ha reducido el ritmo lento, o sea, un video de 1 minuto es casi una ofensa, nadie lo va a ver, un video, entonces dime tú, ¿cómo vas a aprender? ¿Cómo tú aprendes en 1 minuto? Claro. Eso es como el fast food, tenemos una falsa sensación de fast learning, yo aprendo. ¡No! Decía Catherine Lecuyer, que me encanta, estamos enamoradas de la irrelevancia, o sea, los de los titulares, no profundizamos, y si tú a eso le agregas que desde la pequeña infancia le estás dando teléfono, tableta, tururú, entonces tú me dirás cómo ese niño va a desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento profundo, cómo va a desarrollar cultura, cómo va a desarrollar belleza, cómo va a poder comparar, cómo va a poder maravillarse y asombrarse frente a una obra de arte. ¿Cómo? ¿De dónde?
Mira, mira, lo hacemos por los niños, hagámoslo por nosotros.
Isabela, hay unos datos recientes que fueron publicados precisamente sobre, bueno, los publicó Data Reportal, uh-huh. y dice lo siguiente: a nivel mundial, las personas pasan a diario 6 horas y 57 minutos de media frente a una pantalla por actividades relacionadas con Internet. Es decir, 7 horas. La mayor parte de ese tiempo se emplea en dispositivos móviles, 3 horas y 43 minutos. Y esto incluye 2 horas y 27 minutos en redes sociales, 1 hora y 33 minutos reproduciendo música online y 55 minutos escuchando podcast. Esto es en términos generales. Por supuesto, estos datos comenzaron a aumentar a partir de la pandemia, pero estamos hablando de cómo se nos está yendo la vida frente a una pantalla. Cuando, si tú estás despierto 16 horas al día y de esas 16 horas, 7 tú la tienes frente a una pantalla, y de eso se te van 3 horas, 2 horas y media, 3 horas frente a redes sociales, es decir, haciendo nada. Óyeme, se nos está yendo la vida de las manos y no nos estamos dando cuenta, Isabela. Entonces, esto mismo lo estamos traspasando a los niños. ¿Qué va a ocurrir? Que como ellos se van creciendo en este ambiente, esos números solamente irán aumentando con el paso de los años.
No, terrible. O sea, está relacionado, señores. Mira, está relacionado insomnio, ansiedad, irritabilidad, abstinencia social. Les estoy diciendo que los chicos no quieren hacerse vida en pareja porque no han aprendido los famosos soft skills. Se vuelven agresivos, adictos. O sea, hay todo un tema. No hemos hablado de los videojuegos y de la pornografía, ¿eh? La pornografía que entra a los 7 años.
En futuras ocasiones, ambos temas, porque hay mucha tela por donde cortar ahí también, Isabel. Así que la invitación es que también traigas esos dos temas.
Y mira, tú decías que el tema de la pornografía estaba entrando a los siete años.
Increíble, una locura. Sí,
pero claro, es que tú le das un móvil. Yo les cuento, yo siempre les cuento una anécdota que yo fui a saludar a una pareja de amigos con mi esposo. Estaba su papá y su mamá y el niñito en el medio con 2 años y tenía un teléfono de uno de los padres mientras estaban esperando la compra, o sea, la pizza, y cuando nos acercamos a darle un besito al niño, el niño lo que estaba viendo era una mujer abierta, desnuda en su vagina, que le estaban haciendo un tatuaje en la vagina, 2 años de edad. Entonces, al lado de su papá y su mamá. Entonces, señores, aquí hay algo que tenemos todos, y ojalá todo el mundo, y esto estuviera colgado, porque lo he hablado con tanto apasionamiento, porque si no lo hablo así, primero lo vivo. Lo veo en consulta, porque tenemos un reguero de niños con problemas sociales, de comportamiento, de agresividad, de inhibición. O sea, y lo que me dicen los padres es que yo tengo una dieta digital total, porque sí hay conciencia, no vamos a acabar a todo el mundo. Pero yo voy a la casa de la primita y el papá está ahí. Entonces, es el problema también, claro. Porque esto debería llegar, esta información, a todos. Pues
como los adultos.
Señores, vamos a defender la infancia.
Sí, vamos a defender la infancia.
Como los adultos vamos gestionando esto.
No te canses de traer el tema y de levantar bandera cada vez que tengas tu participación aquí en Camino al Sol, Isabela.
Paz, muchísimas gracias por traer este tema, que es muy amplio, es muy vasto, y hay que ponerlo así como que por distintas etapas y distintos temas. Y esto es para los adultos, porque somos los adultos los responsables a regular esto. Es decir, lo que es la autorregulación, señores, tenemos que encender ese piloto.
Mira, sí.
Tenemos que activarnos. Nos estamos dejando llevar como borregos y estamos actuando como una colectividad borrego. Luego, todas esas teorías de conspiración que se están viendo ahí de cómo podemos ser fácilmente manipulables. Bueno, es que están haciendo el experimento.
Va a ser una consecuencia natural de todo esto.
Y nosotros nos estamos dejando llevar. Y esto no tiene nada que ver con una conspiración. Sí, señor, mire, piense todo esto. Hay un alguien que diseña todo esto que usted y yo desconocemos completamente cuál es el trasfondo que hay detrás de esto.
Es dinero, Rey. Por supuesto. Es dinero, eso es así. ¿Cómo eso aumento más las ventas de mi producto haciéndote ver que mira que es beneficioso otras y cosas, todo eso?
Bueno, tergiversándolo todo. Isabela, la gente que quiera seguir esta conversación o que se sienta tocada, Isabela, vamos a hablar de pantalla en mi casa, ven, ¿cómo conectan contigo?
Sí, bueno, estoy a través de Camino al Sol, colaboradora desde hace 10 años, yo creo, y tengo redes también, personal, @IsabelaPazG, y a través de Felices Jugando, que es @FelicesJugando, y ahí hay un equipo de trabajo, no solo yo, somos 4, bueno, un quinto en formación. Y bueno, estoy ahí, ustedes me buscan.
Buenísimo, Isabela.
Siempre gracias. A la orden, y gracias por permitirme aportar mi granito de arena.
Gracias, gracias a ti, que siempre gracias aportas tanto.
Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias, Isabela.